Servicio matutino 23 de junio de 2024. Mateo 15, del 21 al 39. La fe más allá de las fronteras. Introducción. ¿Qué tipo de personas encuentras en la fe de Cristo? ¿Existe un tipo de personas que encuentran la fe en Cristo? Al observar la humanidad en su conjunto hay muchos tipos de personas. Estamos divididos por edad, por clase social o trasfondo social. Estamos divididos por nacionalidad o etnicidad. Estamos divididos por identidad y todo tipo de cosas. ¿Existe un tipo de persona que encuentra la fe? ¿Hay fronteras para la fe? Me refiero a que miren sus propias vidas y las personas en sus vidas. ¿Sienten funcionalmente que la fe es una posibilidad para algunos más que para otros? En el pasaje que tenemos ante nosotros esta mañana comenzamos a descubrir que la fe se extiende más allá de las fronteras. Conocemos a una mujer que estaba más allá de las fronteras tradicionales y que tenía una gran fe, una mujer cuya fe superó a los fariseos, cuya confianza fue más allá de las multitudes israelitas y cuya creencia incluso eclipsó a la de los discípulos. A pesar de que ella estaba más allá de las llamadas fronteras, y a medida que la frontera se rompe para ella, en el resto del pasaje vemos que se rompe para muchos más. En esta sección vemos cada vez más claramente que Jesús vino no solo para Israel, para el pueblo judío étnico, sino para todas las naciones. Ya hemos tenido indicios de eso antes. En el capítulo 8, donde Jesús sanó al siervo del centurión, y habló cómo su fe superó a la del pueblo de Israel. También en el capítulo 8, donde sanó a los dos hombres poseídos por demonios en el país de los Gadarenos, una zona gentil. Hemos tenido indicios de la amplitud de la misión de Jesús antes. Pero esta sección realmente lo subraya y muestra que la fe va mucho más allá de las fronteras raciales y étnicas del mundo. La semana pasada, en la primera parte de Mateo 15, vimos una disputa entre Jesús y los fariseos, que surgió porque los discípulos no se lavaban las manos de la manera ceremonial prescrita. Jesús reprendió a los fariseos y le explicó: lo que entra en la boca del hombre no lo hace impuro, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que lo hace impuro. Esto realmente habría sacudido a los fariseos, ya que fue esencialmente un ataque a todo su sistema ceremonial. Fue un ataque a sus marcadores de límites religiosos. Lo que entra no puede hacerte impuro. Es lo que sale lo que causa el problema. Luego, en el versículo 21, Jesús se dirige al norte, al área alrededor de Tiro y Sidón, y encuentra a una mujer que normalmente habría sido vista como impura, ya que era una extranjera, estaba más allá de la frontera de Tiro y Sidón, y se encuentran al norte de Israel, y están en el actual Líbano. Creo que en el versículo 21 es significativo en la narrativa del Evangelio, en su conjunto, porque representa la retirada de Jesús. Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, hubo un alejamiento y al regresar enfrenta una incredulidad implacable en el camino hacia la cruz. Viajan hacia el norte, hacia Tiro y Sidón, y ahí encuentran a la fe de una mujer gentil. Ella clamaba a él: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. El versículo 23 nos dice que Jesús respondió. Los discípulos estaban bastante molestos con ella y le rogaban a Jesús: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Esto debió haber estado ocurriendo desde hace bastante tiempo para que ella se convirtiera en una molestia para los discípulos. Jesús respondió: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Su misión en este momento era principalmente para los judíos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la fe de la mujer comienza a verse, porque ella sigue adelante y se acerca a él, se arroja a sus pies y dice: Señor, ayúdame. Aún así, Jesús se muestra reacio. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Entonces viene su maravillosa respuesta, llena de fe. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces en el versículo 28 Jesús respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieras. Y desde este mismo momento quedó sana su hija. Ahora, hay mucho que resulta desconcertante acerca de este encuentro, pero trataremos de desglosarlo un poco a poco. Notemos primero la verdad. La verdadera fe puede encontrarse donde menos se espera. Jesús había viajado más allá de las fronteras de Israel étnico hacia la región de Tiro y Sidón. Ahora, esta es justamente la zona donde vivían todos los antiguos enemigos de Israel durante el periodo de los jueces. Los cananeos fueron una terrible espina en el costado del pueblo de Israel. Durante el periodo de los reyes hubo momentos en que estas personas fueron un problema para Israel y momentos en que hubo paz. Fue de los cananeos que los israelitas conocieron el culto a Baal y a Sarte. Era un pueblo impío y su historia no era para nada bueno. Ese es el último lugar donde se esperaría encontrar la fe verdadera. Esta mujer era de otro grupo étnico. No era judía, no era israelita, de hecho era de su pueblo, impío, que durante mucho tiempo habría sido una espina para los judíos. Y la fe verdadera es lo que ella tenía. Mira lo que gritó a Jesús en el versículo 22. ¡Señor! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Este es un título mesiánico. Llamar a Jesús Hijo de David es llamarlo el Mesías. Ella no vino gritando a un hacedor de milagros o a un profeta errante. Vino a hablar con el Mesías, porque ella sabía que era el Mesías, que tenía toda la autoridad. Los fariseos no lo lograban reconocer. ¿Quién era Jesús? Aunque las multitudes lo amaban, sus milagros no reconocían quién era. Incluso los discípulos tenían más momentos de duda que destellos de fe en este punto. Y sin embargo, aquí está esta mujer de un pueblo despreciado, viviendo en una tierra extranjera. Lo reconoció. Fe más allá de la frontera. La verdadera fe puede encontrarse cuando menos espera. Hay personas en nuestra sociedad, en nuestras vidas, que creemos que están más allá de la fe en Cristo. La verdadera fe puede encontrarse donde menos espera. A nivel global hemos visto conversiones sustanciales a Cristo en una nación musulmana como Irán o una nación atea como China. Y lo hemos visto una y otra vez en la vida de nuestra propia vida. Como comunidad de iglesia local. Lo segundo que debemos de notar es los terribles problemas que a veces pueden resultar una bendición para el alma de una persona. La razón por la que esta mujer buscó a Cristo fue porque su familia estaba pasando por un tiempo terrible y difícil. Había problemas reales y serios en su familia. En el versículo 22 ella aclama a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Sufre terriblemente de posesión demoníaca. Su hija estaba sufriendo de posesión demoníaca. El corazón de la mujer se estaba rompiendo por el terrible sufrimiento que su hija estaba soportando. Sin duda, su familia en general estaba bajo un gran estrés debido a lo que todos estaban experimentando. Esto estaba afectando todos los aspectos de su vida. Habría habido muchas lágrimas y aparentemente sin final a la vista. Pero cuando nos detenemos a pensarlo, fue terrible problema lo que llevó a Cristo y le enseñó a orar. Fue esta gran angustia lo que hizo buscar a Cristo con gran fe y sorprendente resistencia. Sin embargo, este gran problema en su vida podría haber sido como el resto de las multitudes, viendo y muriendo en ignorancia y nunca jamás viendo o reconociendo a Jesús. Cuando pensamos de esta manera, seguramente fue para su bien que sufrió esta terrible prueba. El Salmo 119:71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Ahora, bien, para estar seguros, ninguno de nosotros busca terribles pruebas, pero cuando llegan, como las manejamos, pueden jugar un papel importante en nuestra experiencia cristiana. J.S. Riley dice: no hay nada que muestre nuestra ignorancia tanto como nuestra impaciencia bajo el problema. Olvidamos que cada cruz es un mensaje de Dios y está destinada a hacernos bien al final. Las pruebas están destinadas a hacernos pensar o apartarnos del mundo o enviarnos a la Biblia o llevarnos de rodillas. La salud es algo bueno, pero la enfermedad es mucho mejor. Si nos lleva a Dios, la prosperidad es una gran misericordia, pero la adversidad es mayor. Si nos lleva a Cristo, cualquier cosa es mejor que vivir con despreocupación y morir en pecado. Es mil veces mejor ser afligido como la madre cananea y como ella huir a Cristo que vivir cómodamente como el rico insensato y morir al final sin Cristo y sin esperanza. Hasta aquí las palabras de J.S. Riley. Las terribles pruebas a veces pueden ser una bendición para el alma, dependiendo de lo que hagamos con ellas. Y algunos de nosotros, estamos enfrentando grandes pruebas, pruebas de mala salud, pruebas de edad y de debilidad, pruebas de pobreza, entre muchas otras. Te están desanimando, te hacen sentir distante de tu Señor, están creando en ti amargura hacia el Señor y su pueblo. Si es así, entonces permíteme decirte con suavidad y reverencia que estás perdiendo la bendición que puede llegar a ti a través de la prueba. Necesitamos dejar que nuestras pruebas y tribulaciones nos obliguen a arrodillarnos. Necesitamos permitir que nos lleven al Señor, a su palabra y a orar a Él. Las terribles pruebas a veces prueban ser una bendición para el alma de una persona. Preferiríamos vivir una vida de aflicción y terminar en el cielo con nuestro Salvador que vivir una vida de placer y ocio y terminar una eternidad perdida. La tercera cosa a notar es que el pueblo de Cristo a menudo es menos misericordioso y compasivo que Cristo mismo. Ahora, por alguna razón Jesús no respondió de inmediato a la necesidad de esta mujer. Leamos en el versículo 23. Jesús no respondió ni una palabra. La razón de su silencio inicial se revela más adelante en el pasaje 24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En ese momento él todavía estaba comprometido con el ministerio a la nación judía. Él era el prometido, él era el Mesías judío. Alcanzar a los gentiles era parte del plan más amplio, pero el tiempo aún no había llegado. A su debido tiempo diría a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones. No solo Israel, sino Fenicia, Egipto, Europa, incluso Escocia. Pero por el momento la misión se centraba principalmente en la nación judía, en el pueblo de Israel. Entonces Jesús duda, se detiene, piensa, crea un espacio para la fe. Pero Jesús no está improvisando, está creando intencionalmente un encuentro dramático que pronto demostrará una fe más allá de los límites. Pero los discípulos, ellos ya han tomado una decisión. Estamos en una tierra extranjera. Ella es una mujer extranjera que no tiene parte en el pueblo de Israel. Versículo 23. Así que sus discípulos se acercaban a él y le rogaron: ¡Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando! Una forma más escocesa de decir eso es: ¡Dile que se vaya, señor! ¡Nos está dando dolor de cabeza! No hay ni una pizca de compasión por su situación. Aquí no hay un destello de simpatía por ella. No dicen: bueno, lamentamos tu situación, pero nuestras manos están atadas. Estamos aquí solo por los judíos. Más bien dicen algo parecido: dile que se vaya, señor. Nos está dando dolor de cabeza. ¿Cuán a menudo son los seguidores de Cristo mucho menos bondadosos y amorosos y compasivos que el propio Cristo? ¿Cuán a menudo los seguidores de Cristo están bastante felices de trabajar dentro de los límites del mundo? ¿Cuán a menudo fallamos a amar a las personas, en acercarnos a las personas, en ayudar a las personas en su hora de necesidad? Nuestra respuesta es más como la de los discípulos: ¡lárgate! ¡Nos estás dando dolor de cabeza! La fe funciona en el ámbito del amor, la gracia y la compasión. Jesús le dijo a ella: mujer, tienes una gran fe. Tu petición ha sido concedida. Y su hija fue sanada. En esa misma hora, ¡qué amor, gracia y compasión! Que podamos mostrar tal amor, gracia y compasión entre nosotros y con las personas que encontramos en nuestra vida diaria. Ahora, lo último que debemos notar en este encuentro con la mujer cananea es que la persistencia en la oración es un acto de fe. Esta mujer fue totalmente persistente, no aceptaba un no por respuesta. En el versículo 22 vemos que vino a él gritando. En el versículo 23 vemos que a pesar del silencio de Jesús, ella sigue gritando. En el versículo 25 vemos que vino y se arrodilló ante él. Podemos imaginarla poniéndose delante de él y cayendo a sus pies. En el versículo 26 se le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. A primera vista esto parece duro por parte del Señor. Jesús parece un lenguaje áspero, pero necesitamos verlo en el contexto del encuentro. En su totalidad, ¿Jesús sabe a dónde va esto? Hay fronteras étnicas y la mujer está del lado equivocado de esta. Hay una visión religiosa distinta sobre lo limpio e inmundo y la mujer está del lado equivocado otra vez. Jesús sabe por qué ha venido, y Jesús sabe lo que está haciendo, y su respuesta está diseñada para articular la situación actual, y sabe que pronto lo derribará. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Así eran las cosas. La mujer no se ofendió, ni se desanimó, ni se abatió. Siguió adelante y respondió: pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella fue persistente, firme, no iba a dejarse desalentar. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos a dónde más acudir, aferramos al único que puede respondernos. Lo único que puede respondernos es un acto de fe. Esta mujer no tenía a dónde más ir. Ninguna otra esperanza que no fuera Jesús, y nada iba a detenerla de derramar su corazón a él. Ahora, ¿no es desafiante la persistencia de esta mujer? ¿Cuántas cosas o personas en nuestra vida hay por las que oramos con tal pasión y persistencia? ¿Nota la expresión "lárgate, nos está rompiendo la cabeza"? Puede necesitar una explicación adicional para una audiencia hispanohablante, ya que es una expresión coloquial y específica. Y cuando nuestros apoyos mundanos son despojados y reconocemos que Jesús, solo Jesús, quien puede hacer la diferencia, entonces eso es un acto de fe. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús: que se cumpla lo que quieras. Y desde ese momento quedó sana su Hijo. Los beneficios de la fe en Cristo no son solo para los judíos, sino para todas las naciones, una fe más allá de las fronteras. A medida que avanzamos, quizás te preguntes, ¿qué conecta a esta mujer con lo que sigue? Hemos visto la fe de una mujer gentil y en un momento veremos la alimentación de una multitud gentil. En el versículo 29 tenemos un cambio de ubicación. Jesús ya no está en Tiro y Sidón, en el Líbano, sino que está caminando junto al mar de Galilea, muy probablemente en la orilla, está del Galilea, y aún está en territorio gentil, como lo sabemos. Bueno, mira el versículo 30, se acercan grandes multitudes que llevan cojos, ciegos, lisiados y mudos y muchos enfermos más, los pusieron a sus pies y él los amó. 31. La gente se acostumbra al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar, a los ciegos ver y alababan al Dios de Israel. La gente muy a menudo pensaba que los dioses eran territoriales y glorificaban al Dios de Israel en lugar de los supuestos dioses asociados con su propia cultura. Creo que es la señal de Mateo de que esta es una multitud gentil. El relato de esta misma historia en el Evangelio de Marcos subraya esto de manera más explícita, porque Marcos identifica la región a la que fue Jesús como la Decápolis. La Decápolis era un grupo de ciudades estado semiautónomas al este de Galilea. En la geografía actual, la mayoría de ellas estarían ubicadas en lo que hoy es Jordania y Siria. Estos son lugares donde vivían las personas gentiles. Creo que es muy probable que la montaña a los que Jesús subió con esta gran multitud de personas estuviera en el área conocida hoy como los Altos del Golán. Luego tenemos este milagro de alimentación de 4,000 hombres, más las mujeres y los niños, tal vez 15,000 personas en total. La alimentación de los 5,000 hombres y más que exploramos hace unas semanas cuando estábamos en el capítulo 14 fue una alimentación de las masas judías. Esta alimentación de los 4,000 y más que ahora nos dirigimos fue una alimentación de las masas gentiles. Está íntimamente conectada con lo que acabamos de ver, con la fe de la mujer cananea. Escucha esta perspectiva de RT France, dice esta sección, refiriéndose a los versículos 21-39, esta unidad por el pan metafóricamente negado y luego concedido a la mujer cananea, y luego en cumplimiento del acuerdo que ella extrajo también, hecho literalmente a los perros gentiles. En cierto sentido, esta alimentación de los 4,000 está vinculada al encuentro entre Jesús y la mujer cananea. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. La mujer cananea, sí señor, pero incluso los perros comen las migajas y caen de la mesa de sus amos. Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y ahora, mientras trae sanidad, integridad y alimentación a una multitud gentil, las migajas están desbordando de la mesa. Sin embargo, el hecho de que esta vez sean 4,000 en lugar de 5,000 tal vez indique la prioridad de la casa de Israel. En este punto del ministerio de Jesús, al observar la alimentación de los 4,000, algo muy similar a la alimentación de los 5,000, vimos anteriormente, tal vez la forma de abordarlo sea observar las diferencias. Al hacerlo, creo que lo primero que debemos notar es que la misericordia cristiana es tan limitada como el Evangelio. O en otras palabras, no solo la fe va más allá de los límites, sino la misericordia que conoce fronteras. Esta multitud gentil ha estado con Jesús durante 3 días y presumiblemente han agotado los recursos que tenían con ellos Y Jesús dice a sus discípulos en el versículo 32, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Así que Jesús muestra compasión a esta multitud gentil y busca satisfacer sus necesidades físicas. Pero los discípulos, en el versículo 33, objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar a comer a toda esta multitud? Eso es bastante diferente del milagro de los 5,000 en el capítulo 14, en el milagro de los 5,000. Fueron los discípulos quienes primero identificaron la necesidad de comida de la multitud y llevaron ese asunto a Jesús. Su solución fue despedirlos para que pudieran ir a conseguir comida. Pero Jesús tenía otra solución en mente. En el milagro de los 4,000 que estamos viendo hoy, los discípulos no mencionan la necesidad de comida, sino que lo hacen. Jesús tiene compasión. Jesús tiene compasión de esta multitud gentil y menciona la necesidad. No solo los discípulos no mencionan la necesidad, sino que cuando Jesús lo hace, responden de manera extrañada en el versículo 33. ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud tan grande? Eso es realmente extraño, porque no hace mucho tiempo que fueron testigos que Jesús alimentó milagrosamente a los 5,000. ¿Cómo pueden dudar de dónde encontrarán el pan en un lugar tan desolado? La respuesta creo que es, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. No tienen la expectativa de que Jesús haga tal milagro porque son gentiles, porque para ellos la misericordia está reservada para los suyos. Pero Jesús muestra que la misericordia cristiana no tiene restricciones. Debemos mostrar misericordia a todos. Hay personas o grupos a los que no les cuesta ser compasivos. Hay grupos o personas hacia los que no somos propensos a ser misericordiosos. Si es así, eso nos alinea más con los discípulos que con el Señor. Aunque los gentiles estaban en este momento al margen del ministerio de Jesús, Él tuvo compasión de ellos. Expresó misericordia hacia ellos y amplió el alcance de la salvación para incluirlos y alabado sea Dios por eso. Porque la mayoría, sino todos nosotros, estamos entre los gentiles. Y así como cristianos necesitamos ser deliberados en nuestro amor por aquellos en los márgenes, aquellos entre los excluidos, donde sea que se encuentren. Ahora, aunque nos hemos centrado en las diferencias entre los milagros, hay una similitud que es importante notar. Y al notarla veremos que la fe salvadora se extiende más allá de las fronteras. Versículo 34. ¿Cuántos panes tienen? Preguntó Jesús. 7. Y unos pocos pescaditos, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias. Los partió y se los fue dando a los discípulos. Este a su vez los distribuyeron a la gente. Como muchos de ustedes sabrán, los milagros de la alimentación tienen un fuerte simbolismo. Se supone que invocan recuerdos de las andanzas de Israel en el desierto y de cómo Dios alimentó al pueblo con maná cada mañana. Juan en su evangelio vincula mucho la alimentación de los 5,000 con Jesús mismo. Y hay un largo discurso sobre alimentarse de Jesús mismo, apuntando hacia la cena del Señor que Jesús instituiría. Escuche, como lo describe R.T. France. El lenguaje eucarístico del milagro del versículo 36, y habiendo dado gracias, los partió, es tan claro y detallado aquí como en 14 y 19, reforzando así el mensaje de que los gentiles deben compartir con los judíos en el banquete mesiánico y que la cena del Señor que anticipa ese banquete es también para personas de todas las razas y antecedentes que comparten la fe de la mujer, de que hay pan también para los perros. Hasta aquí las palabras de R.T. France. La fe salvadora se extiende más allá de la frontera. La fe salvadora, el cristianismo, no es israelita, no es británico, no es iraní, español o nigeriano. La salvación está disponible para todas las naciones, sin distinción. Jesús ha entregado para que podamos ser salvos independientemente de nuestras identidades étnicas o nacionales. En un momento nos reuniremos alrededor de la mesa del Señor y Jesús nos alimentará una vez más mientras lo hace. Podemos recordar las andanzas del desierto y la provisión milagrosa del maná, recordar la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, recordar la cruz donde Jesús se entregó para que personas de toda tribu, lengua y nación pudieran ser salvas, y mirar hacia adelante a ese banquete mesiánico con personas de todas las naciones y, lo más importante, con el propio Jesús. Hasta entonces, recuerden que la fe va más allá de los límites. Este glorioso mensaje del Evangelio que tenemos es para todos. Amén.